Por favor, no editen eso, por favor.
No lo edites.
Ay, no editen eso, por favor.
Ya, esa parte hay que editarla.
Limítate, que quiero editar lo menos posible. Procede.
Por ejemplo, no tenés... Oye, arranca eso como arranca Carolina. Porque si es Carolina, la gran pregunta, tú arrancas con una pregunta como arranca ella sin decir ni hola.
Claro, pues así.
Sí, porque es que lo otro se presta a uno ponerse a decir fulanito, fulanita, casi Superman o Wonder Woman. Entonces eso como que no like.
No, skip intro como Netflix. Ahí.
Cara, nosotros pusimos un story para que la gente nos mandara preguntas y aquí tenemos varias preguntas random. Que nos mandaron, bueno, más para ti, porque tú eres la más famosa de aquí. Y una de las preguntas que nos mandaron es, que ¿cómo nos conocimos? El briefing y Carolina.
Yo fui a Pucamaima, Santiago, a formar parte de una conferencia o algo así. Y entonces era un panel, yo, Uriel, diría mi papá el burro de último, Uriel y yo, y un moderador de la coordinación del evento. Y ahí conocí a Uriel, y a través de Uriel los conocí a ustedes. Y ustedes comprenderán que yo, desde que conocí a Uriel hasta este momento, cada vez que he hablado con Uriel, he estado privada de la risa.
Ese panel fue muy interesante porque Carolina empezó a hablar de un yogur que ella se estaba bebiendo.
Yo no me acuerdo de nada de ese panel. Increíble sí. Que tú recuerdes eso.
Tú mencionaste... un yogur, y el yogur no tenía... ¿Qué era lo que no tenía?
Fat, grasa.
Y entonces ella empezó a investigar, no sé si se mudó para un sitio, y empezó a buscar un ingrediente especial. Yo no me acuerdo bien lo que era, pero yo sí, te voy a decir.
Es increíble que él se acuerde.
Empezó a buscar un ingrediente que tenía el yogur, y ella empezó a buscar por qué ya los yogures no venían con ese, con grasa o sin grasa. El caso es... que eso la llevó a una investigación grandísima y era unos intereses económicos bestiales que habían ahí con el mismo gobierno de Estados Unidos, con unas negociaciones con Sudamérica, creo. Voy bien.
Más o menos. Pero sí,
bueno,
que yo quiero.
Por ahí. Entonces ahí fue que yo me quedé mirando a Carolina y yo levanté la mano, me acuerdo, y yo le dije a todo el mundo, señores. Eso es para beberse un yogur, que ella está haciendo toda esa vaina. Cuando esa mujer vaya a tener un novio, ese hombre se va a joder. Porque yo no le tenía confianza a Carolina, pero yo no me aguanté porque yo me quedé pensando, digo, pues esta mujer no es que ella tiene la cara loca, es que ella está loca, de verdad. Esa
Hablando de eso, una de las preguntas que mandaron es que si tú tienes novio.
Ay, Dios.
Tarán.
Yo no sé por qué.
Eso Carolina no tenía novio.
¿Y ahora?
Yo pongo en Instagram. Si tienes preguntas sobre el método de Home en las elecciones, deposítala aquí en este sticker de preguntas. La pregunta son: ¿tienes novio? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Eres soltera? El método de Home, o sea, ¿por qué tan difícil? Entonces yo no suelo contestar eso, pero...
son preguntas...
pero
tú eres una figura pública ya.
No, pero son preguntas muy triviales para mí, yo...
no, pero como estamos aquí, es verdad, pues no hay problema.
Ok, Carolina. Pues responde.
La pregunta que están haciendo.
Esa
la
es la
gente,
gran pregunta.
Es si tú te estás besando con alguien, Carolina.
Mira, oye, yo dije, pues no hay problema. La gente no lo va a saber, pero nosotros nos estamos viendo por camarita. Entonces yo dije, no hay problema, y me quedé mirándolo. Y ellos se quedaron toditos como congelados. Sí, yo tengo novio.
Cara, ¿de dónde viene la gran pregunta y el título?
Ok, en el método científico.
Ya, oye, ¿cómo?
El método científico, el método para descubrir la verdad científica, empieza con la pregunta, ¿verdad? O con la gran pregunta. En inglés, se llama The Big Question. Y a partir de ahí viene el paso 2, que es la hipótesis. Y luego un sinnúmero de pasos que incluyen el experimento, el control de las variables, ¿verdad? La observación. Entonces, la gran pregunta es el punto de partida del método mediante el cual se busca la verdad.
Asimismo elegimos nosotros el nombre del briefing.
Para quien no haya visto la entrevista con Leonel, una máquina de entrevista, ¿qué sentimiento tuviste al entrevistar al líder y qué aprendiste? Hey, no, entrevistar a Leonel no un cachú, no debió ser fácil y se pusieron en una esquina tras otra.
Sí, porque teníamos ideas distintas o posiciones distintas sobre el tema del impacto de la Constitución de 2010 sobre la independencia de la justicia.
Con respecto a quién nombra al procurador, eso está en todas las constituciones del mundo, no en la nuestra.
Pero en la nuestra no estaba hasta el 2010.
Siempre ha sido así. ¿Quién nombra al procurador?
Pero no estaba en la Constitución.
¿Pero quién lo nombra?
El presidente.
Y estaba en la Constitución, ha estado en todas las constituciones.
En cuanto a la pregunta, que era así, como que qué sentí o qué pensé entrevistando a Leonel, la verdad es que o yo tenía un prejuicio errado de él o yo tenía una visión incompleta de él, también puede ser, o él ha cambiado. Porque algo que yo noté es que ese Leonel Fernández que uno usualmente espera, como súper diplomático, con mucho tacto, casi con una elegancia política muy abrumadora, o sea, muy que puede eclipsar cualquier otro rasgo, porque por encima de todo él es como así, tú sabes, como con altura y cosas. Ahora lo sentí más aguerrido, más dispuesto a decir cosas. Por ejemplo, más frontal. Por ejemplo, describí al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y luego de describirlo de una manera muy, muy fuerte para lo que es el estilo de Leonel Fernández, él mismo tuvo que decir, reconozco que esto no es mi estilo.
Pero en el caso específico del candidato del Partido Oficial, representa un elemento de peligrosidad. Y es el hecho de que si yo observo una persona que no logra conectar un problema neurolingüístico, cerebro o lenguaje, y que está hablando una cosa y le corrigen inmediatamente y vuelve y lo reitera, yo creo que hay un problema. Yo sé que esto que estoy diciendo, que no es mi estilo, porque yo suelo no referirme a las personas.
O sea, él mismo sabe que está fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces yo aprendí que a veces, o me di cuenta en mí misma, que a veces yo voy a una entrevista pensando que voy a entrevistar a un carácter específico de esa persona. Y quizás hay que ir aún más en blanco, ¿no? Y la investigación hace eso también. La investigación pre-entrevista hace que uno se forme una idea, porque para eso es la investigación a la hora de ir a entrevistar. Pero quizás hay que mantener una distancia de la impresión que te genera la investigación previa a la entrevista para que no te sorprenda tanto lo que ves en la entrevista y te agarre como un poquito fuera de base el feeling nuevo de un Leonel Fernández 2020.
Hablando de eso, nosotros todos, bueno, ambas partes, el briefing y tú entrevistamos a... Bueno, tú hiciste la de las primeras... la primera dama, la candidata a la vicepresidencia.
Te traiciona el subconsciente.
¿Qué te pareció la entrevista que hiciste con... ¿Cómo te sentiste con Margarita, que fue una que hicimos los dos?
Margarita es una mujer muy libre, me da la impresión, por lo menos políticamente. Siento que, y lo comentaba en mis redes, ella ha hecho lo que ha querido y yo eso lo respeto mucho, sobre todo porque a las mujeres no se les da esa libertad. Pero también algunas respuestas de Margarita, y lo noté en los comentarios, pero yo lo sentí también en el proceso de la entrevista, eran especialmente extensas. Entonces, eso a ella misma no necesariamente le juega a favor, porque al no ser concisa puede no ser tan clara. Y en mi caso también sentí que la entrevista fue, sobre todo en su primera mitad, como muy exploratoria. para bien o para mal, ¿no? O sea, para saber cómo ella pensaba, porque relegada siempre a un segundo plano, la mujer con más posibilidades de ser presidenta de la República no había llegado a hablar de su visión económica o de su visión sobre la renta básica universal o de su visión sobre tal otra cosa. Entonces, eso fueron como las reflexiones que me llevé de la entrevista con Margarita.
Y tú sabes que yo sentí también que ellas estaban menos programadas que los candidatos a la presidencia. O sea, el candidato a la presidencia usualmente tiene un chip de lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir. Para mí ellas fueron un poco más, bastante más auténticas en ese sentido.
De todas las entrevistas que tú has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado?
La de mi papá.
Ah, pero eso fue una producción y de todo.
Muy fácil.
Ah, eso fue mucho. Okay. Porque eso habría temporada.
Bueno, entonces se acabó esto, señores. Se acabó esta entrevista.
Yo te quiero.
Y yo te adoro, Carlos Lara.
Gracias, papá.
¿Y la segunda?
La primera que le hice a Miriam Germán, me gustó.
Ah, sí.
La primerita que salió.
Eso fue cuando el lío.
¿Eso fue antes del show del Consejo de la Magistratura?
Eso fue. Eso se grabó antes del show para que saliera el miércoles más cercano a su presentación ante el Consejo. O sea, porque iba a ser relevante ella. Entonces yo lo grabé una semana antes y cuando ella fuera noticia la iba a sacar, ¿verdad? Un criterio relativamente básico.
Como un golpe bajo podría calificarse la acción del procurador Jean Alain Rodríguez contra la jueza Miriam Germán Brito durante la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, debido a que el reglamento prohíbe en su artículo 26, en el párrafo 1, sobre objeciones y reparos a un aspirante nunca podrán ser anónimas.
Pero resulta que en el calendario de sus evaluaciones, de las evaluaciones del Consejo, ella cayó el lunes. Y la gran pregunta sale el miércoles. Entonces, yo grabé antes de su evaluación, pero se transmitió después de su evaluación. Y yo le pregunté, si ustedes no me creen que yo no lo sabía, yo se lo entiendo porque yo no me creyera. Y yo le pregunté a esa mujer,
¿le preocupa que su relación con la Procuraduría, que incluyendo en esa ocasión, pudo haberse notado poco fluida, afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura?
Bueno, vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta, de venganza, de lo que sea.
¿Será olfato?
El diablo.
Hubo dos preguntas muy similares. Que si has intentado tener una entrevista con el candidato del gobierno y si será posible tener la entrevista con Gonzalo.
Mira lo que pasa. Pasan tres cosas. Primera cosa que pasa. La gran pregunta no se supone que saliera del aire tan rápido la temporada, por decirlo de alguna manera, la sesión pasada. Pero la cuarentena y el pánico del COVID al principio hizo que nosotros dijéramos, nosotros no vamos a grabar una sola entrevista más porque no nos vamos a trancar con el equipo de ningún político en una sala. Como dicen por ahí, regoso, terminemos coronados todos aquí. Entonces cerramos la temporada de La Gran Pregunta y cuando el pánico se pasó y entendimos que con el uso de mascarilla, distanciamiento social y demás podíamos volver a trabajar, volvimos a abrirlo. ¿Qué pasa? Nosotros abrimos la temporada un mes antes de las elecciones. O sea, 5 semanas antes de las elecciones. 5 miércoles tenemos antes de las elecciones en total. Desde que abrimos hasta que son los comicios, ¿no? Entonces, ya queda un miércoles. Desde hoy que estamos grabando, que es miércoles, ya me queda un solo miércoles al aire porque yo no estoy al aire todos los días. Entonces, eso. Tú dirás, bueno, los otros miércoles, ¿por qué no se lo dedicaste a la campaña del PLD? Yo contacté cada una de las campañas. Y en el caso de la campaña del PLD fue Margarita Cedeño, en el caso de la campaña de Abinader fue Raquel Peña, en el caso de la campaña de la Fuerza del Pueblo fue Leonel Fernández. Y también hay que cubrir, naturalmente, dentro de ese corto periodo de tiempo y una sola vez a la semana, las campañas congresuales, las candidaturas a senadores, las candidaturas a diputación. O sea que, bueno, en 5 semanas había que hacer todo eso y lo que hice fue que lo dividí por campaña.
Hablando de entrevistas, que no, bueno, la de Gonzalo no se dio para La Gran Pregunta antes de las elecciones. ¿Hay alguna entrevista que tú quisieras hacer que no has llegado a hacer, que tú estás atrás de esa hace mucho tiempo?
Yo quisiera crecer la gran pregunta hasta el punto de que yo pueda hacer entrevistas internacionales con relativa frecuencia, ¿verdad? No es que todas las entrevistas van a ser internacionales, pero con alguna frecuencia. Y yo para eso estoy dispuesta a ir. O sea, no es esperar que el entrevistado venga. Si yo tengo una entrevista en Brasil, yo me monto en mi avión y cojo para Brasil. Yo no le tengo miedo a los helicópteros como Uriel. ni los aviones en este caso.
Alguien preguntaba algunos tips para comunicadores de cómo mantenerse imparcial. Y yo creo que nosotros podríamos aportar algo. Pero ¿cómo tú logras eso? Para quien entienda que tú eres imparcial. Porque no hay forma de que la gente no nos vea a ti y a nosotros en el briefing como que no somos de un lado o de otro.
¿Pero a qué tú te refieres con un lado u otro?
U otro, exacto.
Defendiendo a alguien, porque si nosotros el ejemplo Carolina, que yo siempre doy,
que Carolina se ha identificado incluso con figuras políticas como Faride, por ejemplo, públicamente.
Es que, oye, te voy a decir una cosa. Yo no tengo partido. De hecho, ni siquiera simpatizo por un partido. Tú me preguntas lo que yo pienso del PLD y te lo cuento enterito, y te cuento enterito lo que pienso del PRM, y te cuento enterito lo que pienso de la Fuerza del Pueblo. Terminas por decir, pero entonces, ¿cuál es el que te gusta menos? Porque es que no me siento identificada. Ahora, yo hay con gente de todos los partidos con las que me siento identificada. Yo me siento identificada con Faride Raful. Me siento identificada con ella y en esta contienda me siento aún más identificada cuando la otra opción es una persona como Rafael Paz. En el sentido de que él y yo tenemos visiones totalmente distintas del Estado, totalmente distintas de los derechos de las personas, totalmente distintas de lo que es la discriminación, totalmente distinta de la forma en que se debe de legislar a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, en base a parámetros estatales, él y yo no creemos en lo mismo. Yo no pienso como él y él no piensa como yo. Y por lo tanto, él no me representa.
Ni tú rapeas como él, me imagino.
No tengo ese talento que él tiene. Entonces, también un poco de envidia de mi parte. Entonces, eso con Faride. Pero también, por ejemplo, me siento identificada con José Horacio Rodríguez. José Horacio Rodríguez no es del PRM como es Faride, es de Alianza País. Pero es un candidato a diputado que tiene ideas con las que yo me siento identificada. Entonces, bueno, para mí eso no tiene que ver con ni imparcialidad ni un tema que te iba a comentar en respuesta a esa pregunta, que es la independencia. Porque eso es, yo en mi libre voluntad y llevando mi vida y mis ideas como a mí me da mi gana, ¿verdad? No porque nadie me paga, no porque tengo ningún interés en nada, no porque milito en ningún partido, no porque me bajaron. Pienso que los mejores candidatos son fulano y fulana. Entonces, para mí, eso es independencia. Ahora, yo creo que el término imparcialidad a veces se utiliza queriendo decir otras cosas. Yo no me considero una persona imparcial, ni quiero serlo. Yo soy una persona parcial. Yo estoy a favor de los derechos de las mujeres. Yo estoy a favor de las normativas que tienen que ver con eliminar la discriminación. Yo estoy a favor de la independencia de la justicia. Yo estoy a favor de la reforma del sector público en términos salariales, del aumento del salario mínimo del sector público y del sector privado también. Yo estoy a favor de una visión económica que favorezca, por decirlo llanamente, a los de abajo. No esa idea de que si los empresarios ganan más, entonces los de abajo están mejor. Eso no es verdad. O sea, yo soy parcial, yo no soy neutra sobre los temas del Estado. Ahora, lo que yo soy es independiente. ¿En qué sentido? Yo tomo la posición que a mí me dé mi gana. Y esa posición muy rara vez es una posición céntrica. Pero es la que yo quiero, no es la que un partido me dijo que yo tenía que tomar. Por eso, para mí siempre ha sido más importante que una persona que hace el tipo de trabajo que yo hago, más que ser imparcial, sea independiente. Que haga lo que le dé su gana y se ponga del lado de lo que a esa persona le dé su gana. No por un cheque, no por un beneficio, no por un carguito, no por una embajada, no por nada de eso. No por un interés económico, no por un anuncio, no por una... Sino porque entiende que la mejor candidata es tal cosa. Exactamente. Entonces yo no soy imparcial en casi nada. Yo tengo una posición sobre casi todos los temas públicos de relevancia.
Ahora, de hecho, serías muy aburrida de ser así.
Claro, eso imparcial, fíjate, imparcial es no tomar parte, no tomar lado, no, estar siempre en el centro. Esa neutralidad casi es, o sea, que no funciona.
En ese sentido, son gente que para mí es molestoso ver una gente que siempre quiere estar bailando en el medio de todo. No calentarme ni con este ni con aquel. Ni calentarme contigo ni contigo. Y yo bailo como en el medio porque yo quiero estar frío con todo el mundo. Yo no tengo una posición sobre nada. No tengo una posición sobre el aborto. No tengo una posición sobre los resultados de la Junta. Yo no tengo una posición sobre nada. Yo tengo que quedarme callado en el medio. Entonces eso es bastante molestoso para una gente que quiere seguir tu trabajo, por ejemplo. Entonces yo estoy siguiendo que un blog.
Yo le he dado unfollow a gente por eso.
Sí, claro que sí, yo totalmente.
Yo pienso que lo de la imparcialidad, la gente en tu caso se refiere a que aunque haya visto que tú te identificas con alguien, es como que tú haces entrevistas a diferentes personas, diferentes candidatos, y no, si por ejemplo un candidato te gusta, no, tú no se la vas a poner súper fácil, ni si alguien te disgusta, tú todas las preguntas que le vas a poner van a ser difíciles. Yo pienso que por ahí va lo de imparcial cuando se refiere a ti. Tú te mantienes neutral en el sentido de querer sacar la información en vez de facilitárselo a alguien que vaya con tus ideales.
O ponérselo más difícil a otro.
Tú sabes, ah, bueno, tú sabes, sí, entendí lo que tú quieres decir. Tú sabes que lo que pasa, que eso depende cuánto la persona respete su propio trabajo. Por ejemplo, yo no le voy nunca tanto a otra persona como yo me voy a mí misma. Es decir, yo no estoy más a favor de Faride. Yo no apoyo tanto a Faride o a José Horacio o a quien yo entienda que... de lo que yo apoyo mi convicción de que mi trabajo es importante y necesario y útil para la gente. Entonces, en el momento en el que yo le bajo mi trabajo o le bajaría mi trabajo para que otra persona pueda hacer bien su trabajo, entonces yo le estoy yendo más a ellos que a mí. Eso yo no soy, yo no creo en eso. Claro. Yo le voy a mi trabajo. Por ejemplo, yo entrevisté a Faride y yo le pregunté a Faride por qué no fue al debate. Porque eso es una pregunta que había que hacerle a una candidata, claro, senadora.
A eso que yo me refiero con lo de imparcialidad. Una persona que no sea imparcial delante de los ojos de las otras, del público, no hubiese hecho esa pregunta porque no es una pregunta, no es un cachú. Ella tuvo que...
una pregunta cómoda.
Exacto.
Que por cierto, déjame decirte que yo creo en que los debates son útiles en sociedades como las nuestras, en las que las propuestas no se democratizan. Es decir... en países como el de nosotros, en el que la gente puede fácil ir a votar y no haber visto ninguna de las propuestas integrales de los candidatos. Por lo tanto, los debates se hacen casi necesarios. Eso no es la realidad en otros países, pero en este sí, ¿verdad? Ahora, yo entendí las razones del PRM perfectamente. No estoy diciendo que del todo las comparto, pero no son descabelladas. Por ejemplo, o sea, el PLD tiene sus candidatos y el PLD va a decir... Mi candidato presidencial no va a ir al debate presidencial porque no nos conviene. Ahora, el candidato senatorial de nosotros sí va a ir y a la del PRM que vaya para que debata. O sea, el PLD es el que va a decidir quién debate y quién no. Y el PRM dijo, pero ustedes no mandan aquí. Si no van todos allá, no vamos ninguno de aquí. Si no van todos allá, ninguno de aquí. Y yo puedo entender, sí, claro, la razonabilidad de ese argumento.
Eso fue entendible perfectamente.
Tú sabes que en ese sentido, claro, en la mayoría de los países, por lo menos lo que uno ve, que son lo más visible, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, las divisiones políticas están muy claras. Y usualmente van en la misma línea de las ideologías. De derecha, de izquierda, liberal, conservador.
Por eso yo te decía que yo no tengo preferencia entre partidos, porque en general ellos ni siquiera se distinguen entre ellos. Yo tengo preferencia entre gente, entre candidatos, porque como tú bien dices, hay candidatos que tienen posiciones específicas. Entonces yo en base a eso decido, pero los partidos no. Ahora, ¿cómo llegamos hasta el punto en el que los partidos que antes sí tenían ideología aquí en la República Dominicana ya no tienen? Por ejemplo, antes... un PRD o un PLD eran la izquierda dominicana, ¿no? La izquierda dominicana mainstream, por decirlo de alguna manera. Siempre había grupos de izquierda menos mainstream, menos hegemónicos, más pequeños y más de izquierda que el PLD y el PRM. Y el Partido Reformista era la derecha dominicana, ¿no?
Sí.
Señores, pero el daño que le ha hecho a la ideología partidaria, los partidos pequeños y su disposición a cambio de dinero, uh-huh, de aliarse con quien sea, se mide sobre todo en este tema de perder la ideología de los partidos. ¿Por qué? Porque, claro, si tú eres de izquierda, pero te sumas 5 puntos con un partido chiquito o 4 puntos con un partido chiquito que es de derecha, ¿tú prefieres no vender tu ideología como parte de tu propuesta? Entonces, al final, esa posibilidad de sumarte partidos de todo tipo de ideología para ganar unas elecciones, de vender literalmente, vender los principios para ganar, es lo que ha hecho que la mayoría de los partidos sean todos iguales, ideológicamente hablando.
Allá se siguen los partidos como que son un equipo de deporte. Yo soy de fulano y ese es mi equipo. Y,
exacto.
No como aquí. Aquí me preguntan, yo vivo en Estados Unidos y me preguntan, que, o sea, cuando hablo de política, yo como que no puedo diferenciar a la izquierda que está a favor de o en contra de la iglesia, las armas, el aborto. Todo el mundo está en el mismo sitio, en todo.
Uh-huh. No, en Dominicana. Tú.
En Dominicana, sí, no. Aquí en Estados Unidos.
No, en
aquí.
Estados Unidos está clarísima la...
Sí, en Estados Unidos súper. Sí. ¿A quién ustedes le van? ¿A quién ustedes le van en Estados Unidos?
Yo le voy a una persona también. Yo no soy de un partido, soy de una persona. Pero en este caso, yo sí sé de quién no soy.
Ok, pues dime de quién tú no eres y a quién tú
no. No, yo voto por una piedra en vez de Trump por su ideología. O sea, como persona, yo no puedo tener una persona así como presidente. Entonces, en este caso, pero por ejemplo, cuando Obama, yo tuve que pensar por quién yo iba a votar. Yo no dije, Obama, el demócrata, ya, no. O sea, yo pienso mi voto antes de echarlo. Cuando son personas decentes, porque hay ideología. O sea, ¿qué pasa? Que yo tengo una mezcla de fiscalmente conservador.
Una persona decente.
Fiscalmente conservador y socialmente liberal. Entonces,
okay.
Estoy de los dos lados porque es una mezcla. Entonces, yo sí tengo que pensar de con qué candidato me voy a ir en cada elección.
Tú eres lo contrario al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que es en términos económicos de izquierda y en términos sociales conservador.
No, es
una figura rara esa, ¿eh?
Sí, es particular. ¿Y tú, Emma? ¿A quién le va? Ya yo estoy entrevistando aquí. ¿A quién tú le vas, Emma?
Mira, yo, como tú dices, nadie es totalmente imparcial, sino ceñimos a la definición de imparcialidad que tú muy bien dijiste y creo que muy acertada. Pero yo no me puedo encasillar en nada porque, al igual que Emilio, no tan claro así como, bueno, en temas fiscales esto o económicos, en temas sociales esto. Pero yo, en todos los temas sensibles, yo tengo una posición u otra. Fíjate qué pasa. Para mí, el liberal, bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos le dicen liberal a la izquierda y la definición de liberal, sí, no es necesariamente izquierda. Pero el vamos a decir el de izquierda. Uh-huh. Ok, tendencia socialista, libertad en muchísimos aspectos, el aborto, antirreligión en gran parte, esto. Yo en algunas cosas tengo una posición y en algunas cosas tengo otra. Entonces, en ese sentido, como que yo no me puedo encasillar en una ideología muy definida.
¿Y a quién tú le vayas,
Trump? Hay un test.
La pregunta que ella te hizo fue esa y te la va a hacer otra vez.
No, mira, hay un test muy interesante.
Caballero, te hicieron la gran pregunta.
Mira, hay un test muy interesante.
Yo lo cogí, el test, el del cuadrante.
El del cuadrante.
Claro, yo tengo mi resultado aquí. En lo que habla, en lo que tú me terminas de contestar, si tú le vas a Trump, yo te busco ese resultado aquí.
No. Lo hablamos después, porque eso es súper interesante. A mí me gustaría que todo el mundo lo hiciera para saber quién es quién.
Pero ese no sería el que Carolina me hizo a mí en el live.
No, ese es de personalidad. Esto es de afinidad política.
No. Hay un test que tiene es un cuadrante que te ubica en un punto cardinal y te dice, tú eres un chin de izquierda, pero con tendencia de tal tipo, o tú eres de derecha, o tú eres de extrema derecha. O sea, es bastante interesante.
Entonces, ¿a quién tú le vas? ¿A quién tú le vas en Estados Unidos?
No ha dicho todavía.
Yo no tengo la verdad que no tengo base para tomar una posición. Yo...
Entonces dime, ¿Trump? ¿Tú le vas a Trump?
No, la verdad que no. El presidente Trump... Fíjate que si tú hablas con una persona, con un capitalista puro, ¿verdad?
Uh-huh.
Esta gente de derecha, que no se mete mucho en temas sociales, pero un empresario capitalista, por ejemplo, te va a decir que la política económica de Trump han sido todas efectivas. Pero el tema social de Trump, la sensibilidad social de Trump, es tan radical hacia un lado que yo no puedo como irme por ese lado.
Uh-huh. Claro, tu opinión sobre la segunda vuelta.
Yo estaba pensando en eso ahorita. Bueno, vamos a partir de lo básico a lo complejo. Hay dos escenarios posibles. Tres escenarios posibles. O el candidato más puntero gana en primera vuelta, en cuyo caso no hay nada que hablar de la segunda vuelta. Escenario uno. Escenario dos. No obtiene suficiente porcentaje de votos, ¿verdad? El 50 más 1 para pasar en primera vuelta, en cuyo caso los escenarios son dos, el escenario 2 y el 3. El 2 es que se celebre esa segunda vuelta y el 3 es que se llegue a una negociación o un consenso entre los partidos para reconocer un triunfo y por lo tanto no pasar a esa segunda vuelta.
Good luck.
Exacto. Entonces, hablemos del segundo escenario que sospecho es el que me preguntas. Es decir, en caso de una segunda vuelta, ¿qué pasa? El tema está en que si se llega a una segunda vuelta, las elecciones las va a definir el bando político de Leonel Fernández.
Uh-huh, uh-huh.
Por lo tanto,
claro.
Se vuelve casi irrelevante en una contienda como esta. ¿Quién queda arriba? Porque si el margen es muy grande, la segunda vuelta no se hace necesaria. En el escenario de una segunda vuelta estamos hablando de un margen que no es mayúsculo. Si queda arriba Luis Abinader, por ejemplo, como señalan las encuestas Gallup y Greenberg, que son de las reputadas, ¿no?, y recientes, se van a una segunda vuelta con Luis Abinader rebasando a Gonzalo. Y en esa segunda vuelta, entonces... Leonel Fernández se une a Luis Abinader, que eso es un escenario. Otro escenario posible es que no le haga un endorsement público, no se una públicamente, pero mande a votar por él para que se vote en contra del PLD. Y un tercer escenario es la posibilidad de un acuerdo de Leonel Fernández con el PLD, pero ya él en la entrevista de La Gran Pregunta dijo que eso no era posible. Entonces... si se llega a una segunda vuelta, yo creo que Leonel Fernández sería quien, y sus fuerzas, ¿no?, sería quienes decidirían quién gana las elecciones, y me parecería que en ese caso entonces la oposición llevaría ventaja.
¿Tú crees que deberían cambiar eso en el país? ¿Cómo funciona la segunda vuelta?
No. Te voy a decir por qué no. Este es un país donde la democracia ha costado demasiado, y no me refiero ni siquiera económicamente ni en términos de sangre, que también, sino que ha sido difícil hacer imponer la voluntad del pueblo a pesar de los intereses de los partidos. Entonces, una forma de dejar claro que la voluntad del pueblo está ahí es con esta mayoría calificada que implica la segunda vuelta, con ese 50 más 1. Es más difícil un fraude, es más difícil que los intereses económicos decidan solos. El 50 más 1 en un país con tan poca institucionalidad garantiza eso, y también garantiza, por otro lado, la gobernanza. De nuevo, en un país con poca institucionalidad, porque cuando tú tienes un país que en su mayoría absoluta, que es el 50 más 1, vota a favor de un candidato, es más gobernable que uno que el 35% votó por un candidato y el otro, 65% votó por otros candidatos, y por lo tanto ese 65% no tiene el presidente que quiere, que al final es la mayoría. Entonces yo sí creo que el 50 más 1 y la segunda vuelta son propios de un país como el nuestro. Y quizá no necesario, pero son positivos para un país como el nuestro.
Pero tú mencionabas anteriormente lo fácil que se venden los partidos pequeños, o no sé si fue así que lo dijiste, no quiero poner palabras en tu boca, pero de que entonces tenemos el escenario donde en una segunda vuelta, con dinero, tú podrías comprar un, vamos a decir, un 6% que te falta. Entonces, ¿eso no sería un escenario a cambio de cambiarlo, por ejemplo, que si tú ganas con un 10% por encima, aunque no llegue a 50, ya ganaste, como lo tienen en algunos países? No sé si es 10%, pero
ya, yo
sé
que... Ya, yo te entiendo, pero y es un tema que es preocupante y es lamentable, pero lo que tú compras es, lo que esa gente compra es el partido. Al final, la militancia de ese partido vota por ese partido. No sé si me doy a entender. O sea, hay una diferencia entre los acuerdos de cúpula y la forma en la que se comporta la base. Naturalmente, este es un país donde también la base se vende abiertamente. O sea, la compra de cédula es una realidad y la compra de votos. Pero hace que tenga más peso democrático, más legitimidad democrática quien sea que vaya a llegar allá cuando más de la mitad del país votó. Fíjate que es el 50 más uno. Es el 50% más un voto, no es el 51%. Es básicamente, el mensaje es, hay más gente a favor de esta campaña que en contra.
Leonel ya le dio el ultimátum. Desde que tú veas a un candidato de ese calibre hacer acusaciones tan directas, eso es mandando el mensaje, para acá no miren.
Ahora, miren, el PLD es un partido y las cifras están ahí año tras año, que tiene su propia base de número de dos dígitos que vota siempre por su partido. Esa base, tras la salida de Leonel Fernández, puede ser una base reducida, pero no puede ser que con tanto tiempo en campaña, estando en el poder y aún con ese descuento, el PLD siga en los 30 y pico. Eso quiere decir que el candidato del PLD no le suma al PLD ningún tipo de punto porcentual relevante.
Al contrario, le resta. Pero por mucho. Le resta, en lugar de sumarle, tú decís, o lo nivela, o lo mantiene, lo que hace que le resta. Hay un descontento que no se había visto en ese partido desde hace muchísimo tiempo. O nunca, por decirlo así. Porque es que la gente no quiere, es que hay un grupo de gente en el PLD que ellos tienen que esconderlo obligado. O sea, tú no puedes mostrar la cara ni de Jean Alain, tú no puedes mostrar mucho la cara de Peralta, tú no puedes mostrar mucho la cara de la hermana de Danilo, tú no puedes mostrar mucho la cara de la que le ganó Goyo, ¿cómo se llama? Sonia Mateo. Entonces, de el mismo Héroe Camacho, Nacional. El otro que dijo que esto no es Suiza.
El del poder es pausarlo.
O sea, hay un grupo de gente ya que lo que es un repudio lo que hay. No es que tú digas, no, yo me voy con el PRM porque este es un cambio, sino que es que hay un repudio. Hay incluso una vergüenza dentro del mismo PLD de apoyar públicamente el candidato porque no tienen cara ya.
Y una última pregunta que nos enviaron me pareció interesante porque hay information overload. Así fue que la pusieron, que hay demasiada información. ¿Y cómo nosotros nos podemos enfocar sin ponernos locos?
Esa sí es fácil. Suscríbanse al briefing.
¡Ey! Eso no, pero fue. Ni que te estuviéramos pagando, caro.
Eso fue, caro.
¿Me la pusiste para batearla?
Sí. Fue de mamacita. Recta por el medio.
Caro, pues muchísimas gracias. Y nos vemos cuando hagamos otro episodio random contigo.
Gracias. La pasé bien para variar. Uriel me da demasiado risa, ustedes son demasiado chulos.